La historia que hoy vas a escuchar me ha inspirado y motivado como no te imaginas. Nos acompaña Monse, creadora de Hipita, la marca mexicana que produce y comercializa concentrados naturales, carajillos, cold brew y sus famosas horchatas que muero por probar. Y bueno, creo que es una historia que todos deberíamos escuchar, porque a veces se nos agota la pila y necesitamos un empujoncito. En el episodio de hoy encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz. Estoy cerrando, ahora sí, la tercera temporada del podcast. Me vuelvo a poner triste al decirlo, pero sé que es necesario. Hablando de esto, quiero pedirte un favor muy especial. Si estás escuchando este episodio desde Apple Podcast, por favor déjame una reseña para poder saber de ti. Al hacerlo, también ayudas a que el podcast se mantenga y de paso me vas a hacer muy feliz. Si me estás escuchando desde Spotify, por favor acuérdate de darle al botón seguir que vas a encontrar en el perfil del episodio, para que de esta forma siempre te aparezcan los nuevos episodios en la página principal. También te quiero invitar a seguirme en mi Instagram, te he dejado la cuenta en los comentarios del episodio. Me va a encantar saludarte por allá y compartir más de cerca. Y bueno, te contaba que vamos por los últimos episodios de esta temporada. Quiero despedirme con broche de oro y por eso hoy me acompaña Montserrat Morales Manterola. Ella es una empresaria regiomontana, dueña de Hipita, la marca mexicana que produce y comercializa productos como concentrados naturales, carajillos, cold brew y sus famosas horchatas. Monse, además, es diseñadora y fotógrafa profesional. En este episodio nos cuenta cómo ganó experiencia en diseño, en branding publicitario, en desarrollo de marca y mercadotecnia. Ella es egresada del TEC de Monterrey de la licenciatura de diseño industrial y cursó parte de su carrera en París. Ha participado en varios foros y seminarios para el fomento y desarrollo de nuevos negocios y le encanta enaltecer las empresas artesanales, sobre todo del sur de México, por medio de conferencias y charlas con productores de Oaxaca y Chiapas. Hoy nos cuenta su historia. Estoy segura de que además de enamorarte de Hipita y de querer probar todos sus productos, querrás seguirle los pasos muy de cerca, porque créeme, vienen grandes cosas para Monse con cada una de sus marcas. Sin más, te dejo con la plática. Oye, yo tengo como un conflicto porque siento que se me va a salir decirte Pita, pero sé que no te llamo Pita, sé que es la marca, pero dime que no soy la única a la que le ha pasado.
Hombre, no, mucho. Yo tengo amigos que hasta sí me guardaron en su celular. Soy Pita. Decime, y en lugar de decirme Monse, de que, Pita, ¿qué onda? Pita, sí. Tráete el carajillo, no sé qué. Sí, claro, hasta de hecho lo puse en Twitter, de que me mata que la gente me diga Pita.
Bueno, pues
o sea, vale, ya sabes. Yo lo tomo como muy, no sé, o sea, me llega mucho.
Debe ser muy significativo porque, pues, es la marca que tú creaste desde cero. Y que ahora seas como la imagen o que te identifiquemos tanto de esa forma, sí debe ser significativo.
Sí, pues ahorita vas a escuchar el verdadero inicio, porque no sé desde cuándo creo que descubriste la marca en este tiempo, ¿no?
Sí.
En esto de, bueno, sí, entonces no sabes el inicio.
La descubrí, yo creo que hace unas semanas. Y después pasaron tal vez 2 semanas. Bueno, es que yo soy como muy fanática del café. Ajá. Y casi siempre lo tomo oscuro, negro, o sea, americano tal cual. Pero de repente me gusta ponerle como un saborcito, un dulce. Y además estoy obsesionada con los roles de canela. Y entonces fue como mi match perfecto. Y entonces lo amo. Entonces como que descubrí la página, me metí y demás. Obviamente amo los carajillos y entonces justo hace, creo que cuando empezó la cuarentena, había querido comprarme mi licor y demás, pero dije, ay, no, va a ser como mucho show. Entonces fue para mí esto como caído del cielo.
Ay, perdón. Ay, qué padre. Gracias. Bueno, conforme vayas preguntando vas a entender cosas, creo.
A ver, pues empiézate. Cuéntanos desde ahí, desde cómo comenzó y Pita, que sé que al inicio ni siquiera se llamaba así.
Ah, bueno, sí. A mí me gusta platicar un poquito el principio, al principio de mi carrera, porque yo no quería emprender. Es más, yo nunca me visualicé emprendiendo o teniendo un negocio propio, jamás. Yo desde que estudiaba, yo me veía en una empresa. Incluso antes de estudiar, yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces, como que desde ahí, desde chiquita, no fue como que, quiero dedicarme a esto, o quiero hacer esto, o lo otro. O sea, nunca, sí tenía muchas ganas de ser maestra, me acuerdo de eso, que era como algo que me llamaba mucho la atención. Y luego, a los 11 años, empecé a tocar el piano. Entonces, mucho tiempo de, o sea, como desde los 11 hasta los 20, yo sí tenía en mente ser concertista. Yo me quería dedicar a la música al full. Estuve 4 años en la Carmen Romano, en la Bellas Artes, aquí en Monterrey. Entonces, y ya estaba estudiando una carrera, pero no la terminé. Creo que estuve nada más en 1 año o 2 años de la carrera. Y pues yo dije, voy a estudiar mi carrera en la universidad, porque era obligatorio por mis papás. Y yo dije, bueno, también voy a ser concertista. Pero pues no, todo cambió. Estudié diseño industrial y me gradué en diciembre del 2013. Yo me quería ir a vivir a Francia, pero mis papás me regalaron un carro. Eso para mí fue súper, súper inesperado. O sea, yo no, jamás pensé que me iban a dar un carro. O sea, me hacía demasiado, era muchísimo. De hecho, cuando lo vi, empecé a llorar muchísimo porque no lo podía creer, de que cómo es que me dan esto, o sea, cómo no me lo merezco, así, o sea, yo pensando un chorro de cosas, y al mismo tiempo sentí que el carro fue un ancla para que no me fuera a Francia.
Oye, ¿y por qué crees que no lo merecías?
Pues no sé, me hacía muchísimo, o sea, esto ha sido como el regalo más grande que he obtenido. Bueno, no, yo creo que la oportunidad que me han dado de estudiar y de los intercambios ha sido lo más grande, pero como ahí de, o sea, llegamos a la casa después de la graduación y lo vi así en la cochera y tenía un póster de que felicidades, Mont, se graduaste, y yo, no, wow. No, o sea, así, rompí en llanto. Entonces, y yo estaba con que me quería ir, hice mi intercambio en Francia, estuve allá 1 año, entonces yo me casé con la cultura, con el idioma, con todo, me encantaba, pero también me dijeron, bueno, o sea, si te quieres ir, pues tú te pagas todo, y ¿con qué dinero? Y justo cuando me dan el carro, de que pues aquí están tus llaves, mijita, y tú ya te tienes que pagar tus cosas. No te preocupes, nosotros estamos a ayudar en lo que consigues trabajo, pero pues hay que pagar el seguro, hay que pagar la tenencia, hay que pagar los gastos médicos, y yo no entendía nada.
¿Cuándo se acabó? Porque era en realidad algo muy fuerte, ¿no? Mantener un coche es muy difícil.
Exacto. Yo, ¿cómo? O sea, fue como de trancazo y fueron muchos sentimientos encontrados. Entonces, pues en diciembre, desde antes de que yo me graduara, ya estaba mandando currículums y yo sentía que, oye, me voy a graduar y luego ya voy a tener trabajo. No sé en qué mundo vivía pensando eso. Entonces, pues yo, o sea, sí me decía, no, tienes que mandar tu currículum desde antes. Entonces, sí, unos meses antes sí estaba mandando. Pero ya después me graduó, diciembre, pues, vacaciones, mi familia es de Veracruz, entonces estuve 1 mes allá, y ya luego regreso a Monterrey, y pues, búscale, o sea, ya terminaste de estudiar y ahora tienes que hacer algo de tu vida. Fui a muchísimas entrevistas, y mientras conseguía algo, dos amigos me invitaron, o me propusieron más bien que trabajara con ellos. Un amigo empezó un negocio de bordados y yo lo apoyaba en la parte como de render, pero más de logotipos. Y otra amiga que hace coaching con su mamá me invitó a que yo la apoyara en la parte de diseño editorial, de los manuales que tenían que hacer, parte de finanzas, así. Para mí, como sea, era pues yo estaba ocupándome en lo que yo estaba buscando trabajo y yo les estaba aprendiendo y pues también agradeciéndoles que me estaban apoyando de alguna manera en estas cositas.
Oye, ¿y
Luego.
cómo tomaste esta etapa en donde se rompió completamente la fantasía que tú tenías? Porque creías que saliendo, pues Monse iba a ser ya la esperada por todas las empresas regiomontanas. ¿Cómo fue eso, enfrentarte a una realidad que no habías visualizado?
Fue muy difícil, o sea, porque aparte estudié diseño industrial, entonces no, es una carrera muy difícil y no es bien pagada. O sea, los sueldos que me ofrecían en cualquier parte eran ridículos, ridículos. Y luego sin experiencia. No, o sea, todo el mundo de que tienes que tener tantos años de experiencia, entonces era bien frustrante. Y yo, claro que me frustraba mucho. Yo ya hubo un momento en el que dije, ya, o quiero entrar a esta agencia y no importa que me paguen ahorita nada, pero para yo adquirir experiencia, para aprender, lo que sea. Y pues afortunadamente yo contaba todavía con el apoyo de mis papás. O sea, yo vivo en su casa y no es como que me iban a aventar ahí sin nada. Entonces, pero yo sí sentía esa presión porque yo cuando, eso sí, yo también siempre dije, cuando yo me gradúe, cuando yo empiece a trabajar, pues ahora a mí me toca darles a mis papás. Entonces, o sea, por todo lo que ellos hicieron por mí. Y fue frustrante, pero yo seguía mandando. O sea, para mí eso era normal. Yo fácil mandé unos, no sé, 70, 80 currículums. Fui como unas 30 entrevistas presenciales y por Skype. Hice mi currículum en 3 idiomas, me hice experta en hacer currículums y en mandar correos y todo. Ya decía, bueno, ok, de esta entrevista ya aprendí que no debo de decir esto, lo otro, sí. Pero para mí eso era muy normal, o sea, yo sentía que todo el mundo estaba pasando lo mismo que yo. Luego, en marzo ya entré a una agencia. Estuve ahí 2 meses porque fue un ambiente muy raro, perdón, 2 semanas. Y luego ya entré a otra, en las cuales el sueldo era súper bajo, pero dije, necesito aprender,
Oye,
tengo que aprender algo.
en esa empresa en la que estuviste 2 semanas, que sé que no te gusta decir el nombre, pero ¿qué fue lo que te hizo correr en 2 semanas de tu primer trabajo? Y además un trabajo que estuviste buscando por meses. La verdad sí me da mucha curiosidad.
Era una agencia, y digo, lo puedo decir, la verdad es que la persona que me contrató abrió mi compu y vio que yo, o sea, que tenía correos enviados a empresas. Entonces me dijo, no, pues tú sigues buscando y no estás comprometida, pues bye. Y me corrieron. Entonces sí fue mi récord. Pero aparte a mí no me gustaba porque estaba lejísimos y como que el ambiente y las cosas que tenía que hacer no estaba padre. Entonces dije, bueno, X, ya. Y ya después.
Pregunto, Monse, porque creo que esto de inicio dice mucho de lo que veniste haciendo después en tu carrera y que estoy segura que vas a seguir haciendo, porque yo imagino que otro se hubiera quedado aun cuando no le gustara, aun cuando lejísimos, aun cuando poco sueldo, aun con esta falta de respeto y de ética, y yo creo que hasta delito es, no puedes entrar a la computadora de tus empleados así, o pues sí, digo, espero que no, pero qué horror.
Sí, eso, pues digo, no me dio opción, o sea, yo por más que quise decirle de que, oye, pues es que, o sea, habían correos que no me habían contestado, yo le tenía que dar seguimiento, yo también por dejar ahí abierto como que el Gmail, yo soy muy confianzuda, agarro mi compu y tengo todas mis cuentas abiertas, está mal, ya sé, pero a mí también se me olvidan las contraseñas
Ay,
y
sí,
pues,
soy igual.
no estoy ocultando nada, ¿no? Entonces sí me dijo de que no, bye. Entonces estuve 2 semanas y luego entré a otra agencia. Ahí sí estuve como 6 meses, pero también el trato aquí era peor. Y fue muy raro en la manera en que me contrataron. Creo que aquí duré como 6 meses. Pero lo que sí me llevo de aquí es que hice unas amistades con las cuales todavía seguimos en contacto. Esto fue en el 2014, ajá. Esas amistades y que en el área en el que yo llegué a esta agencia de música había un chavo que ilustraba y a mí se me hacía muy raro, o sea, como muy interesante, porque yo estoy diseño industrial, yo era más como renders, modelar y cosas físicas. Y la parte gráfica siempre me había gustado, pero no la llevé a la carrera. Entonces, este chavo me empieza a enseñar sus trabajos, empiezo a ver cómo él ilustra y me enseña. Y yo, la verdad es que hoy le agradezco bastante, o agradezco bastante haber llegado ahí, porque ahí empieza mi carrera de ilustrar, de diseñar lo gráfico, editorial. Empecé a moverle más a toda la suite de Adobe y eso fue lo que me abrió más puertas. Entonces estoy 6 meses aquí, o si no recuerdo, como de marzo a julio. En julio renuncio y entré al periódico El Norte. Cubrí una incapacidad de 3 meses, pero a mí me decían que si yo hacía bien mi trabajo me iba a poder quedar. Pero no, bueno, de todas las, como estuve mandando muchos correos, estando ahí en el norte, recibo la llamada de una empresa muy importante en el sector alimenticio y me quieren entrevistar. Entonces, obviamente, yo voy y dije, no manches, o sea, de aquí soy, ya se me va a hacer como entrar a una empresa muy, muy padre. En el norte, ahí aprendí a valorar porque era muy pesado y también como el estilo de vida y lo que vi ahí se me hizo muy triste. Entonces también fue como, no puede ser que vaya a estar haciendo esto por años, o sea, yo quería también más retos, no puedo estar haciendo como que esta actividad no me va a hacer crecer más, o no me va a abrir más la mente. Entonces, también el horario, o sea, hubo veces que me tenía que salir a las 11 de la noche porque el cliente no había pagado la nota y pues hasta que pague ya sale la impresión. Entonces, como que habían modos muy raros que yo tampoco entendía y que decía, ¿cómo? O sea, no. Entonces
Y era
dije,
como la vida Godín, ¿no?
súper, pero súper y muy, pues qué triste, pero muy mexicana.
Es que, ¿sabes qué?
¿Qué
Yo
habíamos
siento
hablado?
que, yo siento que luego los que somos de esta edad más o menos, tenemos como esa cuestión con la vida Godín, pero yo no sé si a ti te pasó ahí. Veo a gente, por ejemplo, en mi trabajo también sucede así. Veo a gente de 40, de 50, que tienen 20 años haciendo lo mismo. Y yo no los veo ni preocupados, ni inconformes, ni aburridos. Se les ve como que muy casual para ellos. Y creo que esta generación es la que dice, quiero más, o sea, aunque me cueste más, aunque me canse más, pero quiero un reto, quiero algo que me emocione, quiero sentirme vivo.
Exacto, sí, justamente vi eso de que es que cómo llevas 15 años haciendo esto. O sea, no quieres aprender de más, no quieres hacer más. No, no puedo, no. Pero pues sí, son otras mentalidades. Y también como el horario, o sea, vi un horario de comida, llegaste 10 minutos tarde, oye, pero ayer me fui 4 horas después. ¿Por qué me estás diciendo que llegué 10 minutos tarde? O sea, como que esa falta de flexibilidad también, pero qué bueno, o sea, qué bueno que viví todas estas experiencias porque me hicieron pues tocar fondo y aprender pues de todo, a valorar mucho, o sea, porque yo también vi a mis amigos financieros, economistas, estos acá en empresas fregonas, con un sueldazo, con esta flexibilidad, con 20 días de vacaciones, no sé qué, yo, wow, ¿cómo yo aquí? ¿No? Entonces, pues yo al final lo agradezco. Entonces estuve 3 meses ahí y el 13 de noviembre entré a trabajar a esta empresa en la que estuve casi 4 años. Entré al área de comunicación interna y ahí es donde me dicen, no, pues le sabes a Adobe y yo sí, bueno, ok, o sea, lo que tienes que hacer es comunicación y diseño. Entonces dije, wow, pues aquí ya mi primer trabajo en el que me dan mi tarjeta de vales de despensa.
Con eso me he soñado, ¿sí o no? O sea, es como un adulto funcional porque tengo una tarjeta de vale de despensas. Es cierto.
Y luego también, me acuerdo que me emocioné tanto porque me decían de que tu puesto es analista en comunicación interna. Y yo, wow, analista. Y ya después de que, dude, ese es el puesto más abajo.
Pero suena chido, ¿no? Okay.
Sonaba muy pro.
Ajá, sí, ya sé. Oye, y después de que tienes por fin el trabajo que tardaste pues un buen en conseguir, que ya tenías tu sueldo cada quincena, que digamos pues era el más abajo, pero pues tampoco tan mal, pues, ¿cómo es
Ajá.
que te empiezas a sentir incómoda con esa vida. ¿Recuerdas el momento justo en que comenzaste a sentirte incómoda?
Claro, claro que sí, me acuerdo muy bien. Pues al principio era también otra vez otro reto, aprender. Y creo que pasó un año, porque yo tenía que entender y yo también sabía que, bueno, o sea, si tú quieres llegar a este puesto, si tú quieres ser gerente del otro, pues tienes que pasar por esto y tienes que aprender y necesitas adquirir experiencia. Aquí como que yo ya empezaba a entender bien qué era trabajar. Y después de como un año, yo ya me empiezo a sentir estancada. Yo ya quería hacer más cosas y o sea, la persona a la que yo le reportaba en ese entonces no me dejaba hacer. O sea, me decía, eso no es objetivo, o eso, perdón, eso no es estratégico. Y yo, es que ya acabé, o sea, tengo muchas horas libres, quiero hacer más. Y no, no es estratégico para el área, pero es que si yo lo hago, le ahorramos al área esta cantidad de dinero. O sea, ya no necesitaríamos esta agencia y yo lo puedo hacer. Y no importa, me quedo más tiempo. No, no es estratégico. Entonces, yo empecé a leer. A mí me gustaba mucho leer desde antes, pero como tenía tanto tiempo libre, me puse a leer. Y empecé a leer. Y ese año leí mis primeros 10 libros. O sea, me puse como esa meta, leí 10 libros en el año y la mayor parte del tiempo era ahí en la empresa. Entonces, me acuerdo que el primer libro que empecé a leer es el de Leaning, de Sheryl Sandberg, de... Creo que ya no es, pero en ese momento era CFO de Facebook. Creo que sigue trabajando en Facebook, pero ya no sé qué puesto tiene. Y el libro se trata mucho como del rol de las mujeres en las empresas. Entonces, me inspiró mucho y como que de cierta manera me empezó, o sea, me dio como empoderamiento. Entonces, yo empecé a llegar más temprano y me sentía muy bien de llegar antes que todo el mundo. O sea, empecé a llegar a las 7:30 de la mañana, me ponía a leer mis 20, 30 minutos y estaba toda la oficina sola y como que todo eso me gustaba. Y yo lo empecé a registrar. Yo diseñaba calendarios y empezaba a registrar como que mis horas de entrada y me gustaba mucho ver de que, wow, o sea, todo este mes entré a esta hora. Y como que esos hábitos chiquitos, chistosos, empezaron a darme como más poder. Entonces yo, cuando sentía este estancamiento también, empecé a levantar la mano para yo tomar las fotos, de que por favor déjenme tomar las fotos. Y personas empezaron a ubicarme que yo tomaba fotos. En este entonces yo tomaba fotos, pero por hobby, y luego dije, ay, las puedo tomar aquí también, y de alimentos, y me encanta. Entonces, ya habían otras personas de otras áreas como que empezaban a pedirme, y pues yo encantada porque era más trabajo para mí. Finalmente sí logro que me den hacer el diseño editorial de la revista. En un principio yo nada más lo coordinaba, ahora yo me encargaba de todo y hasta de proponer temas. Y luego también pido que me dejen hacer el diseño editorial del informe. Igual, no es estratégico. Entonces hice 3 propuestas y fui pues con alguien más arriba de que por favor déjame, si no termino mis otros roles de mi área, me quedo más tiempo o me lo llevo a mi casa, pero es que lo quiero hacer. Entonces, como que ahí ya dijeron, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y finalmente sí me dejaron hacerlo. Lo hice con una amiga, muy, muy amiga mía, que estábamos en esa área. Cuando yo entré ahí, ella entró al año y ahorita ya somos súper, súper amigas, Tania. Entonces, Tania y yo estábamos haciendo el informe. Yo hacía la parte del diseño, de las fotos, y ella hacía toda la información. Y después de ese informe, apoyé en otros 2. Y bueno, en esta área estuve 3 años. Ya después de que logro como ponerme más objetivos, yo empiezo a ver a mi alrededor y decía, es que no puede ser que esto sea. O sea, no puede ser que me gane la vida haciendo esto así, como escuchar estas conversaciones, muchas personas ya casadas. Y yo decía, no, o sea, como que me abrumaba mucho y me hice la pregunta, ¿de esto se trata la vida? Literalmente.
¿Qué es lo que estabas viendo? No entendí muy bien eso. ¿Qué es lo que estabas viendo ahí que no te gustaba?
Los colaboradores, o sea, como el área en la que estaba, yo escuchaba, o sea, no sé, que estás ahí en tu asiento y los temas de conversación, las rutinas, como que todo eso me empezó a frustrar muchísimo. Y yo tampoco entendía, yo sentía que en un trabajo te van a poner a ti, a ver, tienes que hacer esto. Y yo no entendía que yo también tenía que levantar la mano. O sea, si quieres crecer, tú tienes que hacer más y levantar y gritarlo. Y eso pues no tenía sentido para mí en ese momento. Y como que todo lo que yo estaba viendo así a mi alrededor no me gustaba. Me sentía estancada, sentía que no estaba aprendiendo tanto y que no tenía suficientes retos. Entonces, en este entonces, mi pareja y yo nos empezó a gustar mucho el tema del café. De hecho, nosotros empezamos a andar porque en un café, después de como varias citas que yo decía que no, en un café finalmente le digo que sí, y por eso el café nos unió. Y a mí me empezó a gustar mucho la parte del diseño de los espacios, el diseño de interior. Me encantaba, me gustaba descubrir cafés en Monterrey. Apenas empezaban a abrir cafés. Después en viajes, pues siempre que tuviera la oportunidad iba a cafés, pues en Instagram buscaba de que a ver cuáles son los mejores coffee shops. Y yo me empecé a enamorar más como del espacio y el concepto y el momento, ¿no? Que tú vas a un café con una persona que tiene mucho que no ves, o vas a trabajar, o vas con tu novio, vas con tu novia, con tus amigas, no sé, como la experiencia. Y luego empecé a ir a cursos, empecé a ir así como cursos que hacían de un día o dos días, empezábamos a ir a eso, y nos empezó a llamar la atención bastante este tema del café.
Y entiendo que para este punto, tú todavía seguías en la empresa.
Sí, yo todavía seguía en esto, entonces, o sea, teníamos nuestra vida normal, trabajando en una empresa, y los fines de semana o en las tardes, si habían cursos de café, pues nos inscribíamos e íbamos. Y después dijimos, pues, ¿por qué no empezamos algo de que hay que hacer bebidas? Y también en este entonces, esto fue en el 2016, empezaba todo el tema de los mercados locales. Habían muchos mercados que se ponían los fines de semana o entre semana en las tardes, y la propuesta de los mercados es que se ponían muchas también marcas locales, y pues ahí podías encontrar de todo, de alimentos, ropa, zapatos, macetas, etcétera. Estaban súper, súper padres. Y había música y todo, o sea, sí, era como una actividad muy recurrida aquí en Monterrey. Entonces, pues ya después de ver como toda esta onda, dijimos, pues, ¿por qué no hacemos algo con bebidas? Y dijimos, bueno, va. Pero yo no quería que hiciéramos nada más bebidas refrescantes. O sea, estábamos pensando hacer como bebida de Jamaica, limonada, horchata, no sé. Y yo, no, o sea, tiene que tener café. Aparte, obviamente, pues, lo íbamos a hacer él y yo iba a hacer el diseño. Entonces yo decía, no, o sea, tiene que, es nuestro bebé, o sea, tiene que encantarnos, no quiero hacer como una imagen de nada más porque sí, porque ya hay más. Entonces, ¿cuál es nuestro diferenciador? Si ya hay más aguas de este estilo, ¿qué nos da a diferenciar? O sea, no nada más hay que hacerlo porque sí, tiene que tener un porqué. Y ya sabíamos que íbamos a tener una bebida de horchata con cold brew. Para esto nos empieza a llamar la atención mucho el tema del cold brew. Entonces dijimos, bueno, o sea, un día los dos salimos del trabajo súper nefasteados y había un café que tenía unas semanas que acababa de abrir, que está en el Paseo Santa Lucía, se llamaba Coffee Trade House. Fuimos ahí y para conocerlo y pues para comprar café, de que salimos, nos fuimos juntos a este lugar y fuimos a pedir un kilo, no me acuerdo, dos kilos de café, y ahí conocimos a Toño. Y ya, entonces Toño nos empieza, o sea, le decimos, oye, es que queremos hacer cold brew, ¿qué nos recomiendas? Y ya nos dijo, no, pues compren este café, bla, bla, bla. Y íbamos nada más a eso y nos quedamos como 3 horas platicando con Toño. Nos invitó una taza de té y empezamos a platicar con él. Descubrimos que teníamos muchísimas similitudes. Los tres éramos músicos, el tema del café, etcétera. Entonces, ahí nace esta amistad con Toño. Y yo creo que ahí es donde empieza nuestro camino del café. Llegamos a casa, hicimos nuestro primer lote de cold brew, salió raro, ya después empezamos a hacer muchas y muchos y muchos y muchos y muchos, y luego hicimos un menú de 5 bebidas, y ese iba a ser nuestro diferenciador, que todas nuestras bebidas iban a tener cold brew.
¿Y cómo decidiste? Ah, perdón, síguele, síguele.
Ah, nada más quiero explicar qué es el cold brew. El cold brew es una infusión de café. El café molido se deja reposar en agua a temperatura ambiente. Existen muchas recetas y muchas maneras de hacerlo. Esta es la manera en que lo empezamos a hacer. Se deja reposar a temperatura ambiente. Puede ser desde 12 horas, 20 horas, 24, 30, etcétera. Y bueno, y ya sale el café, y el cold brew es menos ácido para personas que tenemos el estómago sensible. Y lo padre es que es muy versátil en bebidas, para hacer cócteles o para tomarlo con cualquier tipo de leche, agua tónica, etc. Entonces, desarrollamos, más bien, él fue quien hizo las otras propuestas de las bebidas. Teníamos una con vainilla, con nieve de vainilla, otra con jamaica. Ahí empezamos a hacer, teníamos como 3 jarabes. Hicimos el jarabe de vainilla, un jarabe de jamaica con canela y uno de lavanda y romero, creo. Entonces, todas nuestras bebidas tenían estos jarabes. Que el propósito de los jarabes que nosotros hacíamos era nada más meterlo en estas bebidas en frío.
Ahí tenías ya la idea, tenías ya el porqué, era claro que te apasionaba el tema y además me queda claro que tenías un muy buen cómplice. ¿Cómo es que decides dar el salto? Porque nos quedamos en este otro punto donde tu vida ya te empezaba a incomodar, donde ya no estabas conforme con los retos que habías alcanzado, donde ya querías más y el espacio o las personas que estaban ahí no te lo permitían o no te lo hacían bonito. ¿Cómo es que decides dar el salto, dejar tu trabajo y perseguir esa nueva pasión?
Pues todavía pasaron 2 años más para que decidiera saltar. Justo el verano, en junio del 2018, yo ya tenía 2 años que me quería salir, y mis papás, no, 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 tienes que tener algo seguro, está muy difícil, mucha gente sin trabajo, haz una carrera, y pues obviamente pidiendo 1000 opiniones y yendo con psicólogo, con coaches y mis papás, o sea, y por todas partes, no es una buena idea, otros sí, mucha gente sí, aviéntate, ándale, ándale, ándale. A mí me daba muchísimo miedo, mucho, mucho miedo, porque para ese entonces, pues, yo ya me mantenía. O sea, yo ya había logrado eso, ¿no?, de pagarme mis cosas, y poco a poco yo me iba poniendo más responsabilidades también en casa. Entonces, decía, si yo voy a tomar este salto, tengo que estar consciente que tengo que poder pagar una renta, que poder pagar servicios, que pagar, pues, las necesidades básicas, la comida, la gasolina, esto, el otro. Entonces, ¿te alcanza con lo que estás haciendo en Pablo y Pita? Así es como empezó. Y pues obviamente en ese momento no. O sea, te digo, empezamos con en lo de los mercados, íbamos poniendo cada fin, y era como hobby. Hasta que después empieza a... Y podía, yo podía tener mi trabajo de oficina y dedicarme... O sea, salía de la oficina, llegaba a mi casa y ándale, ponte a hacer más pruebas y más experimentos y fórmulas, porque obviamente al principio me salieron 1000 porquerías y se me echaban a perder. Me acuerdo que una vez hicimos 4 litros de horchata, cuando llegamos se hizo una consistencia horrible, salió todo pésimo, y que ¿cómo vamos a entregar esto? O sea, ya estamos aquí, ¿qué hacemos? Si quieres llorar, ¿no? Entonces, obviamente, Pablo y Pita no me dejaba, pero yo también ya empezaba a hacer un poquito más de cosas, me empezaron a salir proyectos de diseño, de fotografía, pues tenía Pablo y Pita, yo daba clases de piano, entonces como que ya habían más cosas. Y cuando yo estaba en esta empresa, yo dije, es que le voy a dar una última oportunidad, porque para esto yo sí levantaba mucho la mano, pero no lo estaba haciendo bien. O sea, yo creo que a donde iba y como que mi actitud y todo, pues no lograba ese cambio. Y también o sea, y entre compañeros de que no, es que son bien injustos y que no sé qué, y le van a dar la oportunidad a alguien que tenga palancas y así, porque pues esto sí es una realidad. Entonces como que yo me desanimaba mucho, hasta que ya dije, ¿sabes qué? No me importa, voy a ir, fui con las asistentes de ciertos directores y dije, voy a hablar con ellos y me tienen que escuchar, aunque sé que se vayan a reír de mí, pero algo me tienen que decir, porque no puede ser que yo no pueda saltar de aquí. O sea, no puede ser que yo no pueda crecer de esto. Y no me quiero salir de la empresa como que sin haberlo intentado. Entonces me agarré y fui con esta persona, con Pato, y me puso una tarea. Me dijo, escribe todas las personas, escribe en una lista, es una lista de todas las personas que conoces y que, o que les has ayudado en algún proyecto o algo, y escríbeles. Diles, oye, quiero que me escuches, te quiero decir mi experiencia, hay alguna vacante en tu área, etcétera. Entonces me puso tres simples tareas, las cuales hice, y a los 2 meses, mi último jefe, Bernardo, dijo, esta chava está, pues, loca, y él me contrató, y entré al área de trade marketing de Carnes Frías.
A ver, quiero hacer una pausa aquí porque aquí ya parecería para cualquiera un logro. Para cualquiera, ¿sí? Para Monse, porque entonces fue justo cuando decidiste irte. Explícame eso, por favor.
Sí. En esta área estuve 9 meses y fue la mejor experiencia porque conocí a más gente increíble y más que esta persona que Bernardo, pues me haya visto y me haya dado la oportunidad. Porque bueno, en todo este proceso de que yo estaba buscando moverme de área, pues me fui a fui a muchas áreas y les decía, oye, puedo ver lo que haces, literal, de que déjame te ayudo yo en la presentación, lo que sea. Yo aprendí, entonces estuve en el área de empaques, luego estuve en el área de... Ay, no me acuerdo qué otras cosas fui, pero así fui como en todos mis días, o sea, todos los días de esas semanas me ponía así como que una hora de que, ah, bueno, voy a estar 2 horas o 3 horas aquí y quiero aprender del tema, ¿no? Y ya después doy con Bernardo. Y y es el cambio radical, porque de tener una Mac en la que yo nada más diseñaba o hacía como, pues, la parte de comunicación, pues acá es... otra computadora donde haces puros Exceles y estrategias, y esta parte me dolía, pero al 100. Pero yo estaba dispuesta, dije, es que yo quiero aprender de todo esto. Y ya, pues logro este cambio en mi vida profesional, y estuve aquí 9 meses. Y me gustó mucho, estaba disfrutándolo, pero yo justo en el viaje que te platicaba, se me da la oportunidad de visitar París de nuevo, después de 6 años, y estaba con una amiga, que justamente esta amiga siempre que he platicado con Naoli, ella de hecho vive en París, las dos nos queríamos ir a vivir allá, y ella pues ya lleva 6 años allá, y yo estoy aquí. Pero siempre, las pocas veces, como obviamente ella ya lleva 6 años, nos vemos muy poco, nada más cuando ella viene. Y en esta ocasión que yo fui, pues las pláticas son muy profundas. Y me dice, Moni, Moni, ya salte, o sea, llevas no sé cuánto tiempo. O sea, siempre que platico contigo, estás mal. Siempre, siempre. Ya, o sea, atrévete. Y platicando con ella, pues dije, ¿sabes qué? Sí, ya lo voy a hacer. Y más porque volver a esta ciudad de la que me enamoré, en la que... también empecé a tomar fotos aquí. Aquí es donde nace este amor y esta pasión por tomar fotos. Como que sentí que ahí estaba el mensaje, o como que eso fue la fuerza para salirme.
¿Cuál fue el mensaje que pudiste ver, que pudiste sentir en ese viaje?
Como que ver el estilo de vida de las personas muy diferente acá. O sea, como que, oye, aquí no hay prisa. Aquí todo el mundo está haciendo lo que le gusta. Aquí no está esa presión social de que tienes que casarte a cierta edad. Mi amiga estaba haciendo ella se dedica a hacer, ella maquilla y peina y todo, lo hace para empresas increíbles de París, y le estaba yendo muy bien, o sea, está haciendo lo que realmente le gusta. Entonces, como que yo ver sus actividades del día a día, estuve ahí como 4 días y me quedé con ella. Entonces, ver cómo su estilo de vida, me invitó con sus amigos, cómo pude conectar también con estas amistades en otro idioma. Y son esas pláticas, pues, que, no sé, que sí de verdad pueden cambiar tu vida. Entonces, como que ver todo esto me movió mucho. Y justo creo mucho en las coincidencias. Ya después que veníamos de regreso a México, en el avión me toca un chavo. Tenía un nombre tan raro, no me acuerdo, era de una parte de Omán, allá por el Medio Oriente, y me estaba enseñando las mil cosas. De hecho, creo que sí lo tengo en algunas notas en mi celular escrito, me puso su nombre, me puso su correo, y platicamos como 6 horas. Y yo soy de las que se duerme o lee, o sea, leo, me da sueño y ya me quedo dormida. Hablamos como 6 horas y justamente estábamos hablando de esto. Me dice, oye, pues estás joven, no tienes ningún compromiso, o sea, ¿por qué no te sales? ¿Por qué no te avientas? Entonces, como que conecté todo esto y dije, va, o sea, ya, lo voy a intentar, voy a llegar, me voy a esperar un mes. No sé por qué me quería esperar un mes. Y voy a decir que me quiero salir. Y no, llegué un domingo, al día siguiente fui al trabajo, un lunes, le escribí a mi jefe que quería platicar con él, y ya él estaba libre hasta el viernes. Entonces, el viernes nos vimos y le dije que quería seguir mi pasión y que muchísimas gracias por la oportunidad. Y yo quería que al menos me quisieran retener, y si me retenían, para mí iba a ser como, fuiste un buen elemento aquí, o sea, eres bueno. Entonces me dice, ¿qué puedo hacer para que te quedes? Y ahí empecé a llorar. Me dio mucha pena porque yo soy también súper sensible y empecé a llorar. Y le dije, no, la verdad es que nada. O sea, lo tengo que intentar. Y me dijo, bueno, o sea, no puedo hacer. No me acuerdo qué fue lo que le dije, pero justo dije, es que esto es mi pasión. Y me dice, no puedo, o sea, yo no puedo hacer nada porque es tu pasión. Entonces lo tienes que seguir. Tienes que escuchar tu corazón y lo tienes que seguir, y tienes aquí las puertas abiertas cuando quieras, nos apoyaste mucho en esto, esto y el otro, y gracias. Y yo, sí, gracias también por la oportunidad. Y ya, creo que pasaron como 3 semanas para que yo pudiera dejar bien mi puesto y dejar todo en orden, y me salí un 13 de julio. Y se me hace muy curioso porque entré un 13 y me salí un 13. Me salí un 13 de julio, pero justo antes de que yo me fuera al viaje, una persona me quería que yo lo apoyara en este negocio, en la parte de diseño. Él necesitaba mucho tener un equipo de trabajo y quería que yo lo apoyara, pues, que fuera su mano derecha. Entonces me insistió, o sea, no nada más me lo dijo una vez, me lo dijo como 3 veces de que, entonces, ¿qué onda, Monse? Ah, para esto, él me dijo, oye, ¿no tienes pensado salirte? Y yo, sí, que, o sea, como que muchas cosas empezaron a conectar, y me dice, bueno, si te quieres salir, vente para acá, yo te ofrezco esto. Y, es, o sea, para que no des como que ese brinco enorme de salirte de una empresa, pues aquí tienes un trabajo de medio tiempo, seguro. Entonces ya lo platicamos bien, le dije, mira, yo mínimo necesito esto y yo quiero poder trabajar de donde sea. Obviamente yo te voy a entregar todo lo que tú me pidas en los tiempos que tú pidas. Y pero no puedo estar viniendo siempre porque el objetivo, o bueno, más bien la idea de que yo me salga de una empresa es que yo pueda dedicarle más al negocio y hacerlo crecer, ¿no? Porque obviamente para aquí ya era mucho trabajo y no me importaba, o sea, yo, y también en esta área nueva de trade marketing era súper nuevo todo para mí, entonces obviamente yo salía más tarde porque yo era difícil todo para mí, entonces yo tenía que quedarme más para entender y preguntar, y era eso, y luego llega a la casa y ándale, ponte a hacer el producto, y entonces yo ya estaba volviéndome loca.
Ah, entonces el punto es que diste el salto, pero no a lo tonto, no sin pensar, no sin planear, no sin una red de apoyo. ¿Qué fue lo más difícil de dar el salto? Porque ya dijiste que tenías miedo, ya lloraste con tu jefe. O sea, ¿qué fue lo más difícil?
A mis papás, la aprobación de mis papás. A mi papá no le dije que había renunciado hasta un mes después.
No inventes. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿te ibas todos los días a las 7 de la mañana a trabajar? ¿Cómo era?
Me iba mucho a cafeterías y a panaderías a trabajar.
No inventes, esa parte no la sabía, a ver, cuéntanos.
Pero hubo una parte, todo se juntó perfecto porque mi papá se fue de viaje, se fue como 15 días, por el trabajo de mi papá tiene que viajar bastante, entonces se fue muchísimos días, creo que se fueron los dos. Ya le dije a mi mamá y mi mamá me vio con una cara de decepción, con una cara de que, o sea, con groserías y de que hay Montserrat. Y ya. Y obviamente esto fue súper fuerte, que chin, voy a tener que regresar a trabajar a la empresa. Y ya luego le dije a mi papá, obviamente mi papá se puso muy triste, creo que le pesó más el hecho de que no tuviera la confianza. Pero obviamente yo sentía muchísima presión por él, porque yo no lo quería decepcionar y a muchas cosas. Digo, eso ya después fue un tema que hemos trabajado y ya nos hemos entendido más, o sea, el tema de la confianza. O sea, a mí se me duele más que no me lo hayas dicho. Y es que si te lo decía, me ibas a decir que no. Entonces, dije, ya tengo, o sea, si me voy a caer, pues me tengo que caer solita. No me puedes estar siempre rescatándome. Tengo que aprender. Y cuando yo también decido salir, me dije, es que el peor escenario, y hoy ya no existe ningún peor escenario, pero en ese momento dije, el peor escenario es que vuelva. O el peor escenario es que vuelva a tocar puertas. Pero cuando yo toque puertas voy a tener más experiencia también. Entonces, pues ya me salgo con un plan, ya me salgo con un trabajo pues asegurado. Yo estaba recibiendo un ingreso con este, yo le llamo mi mentor ahora, con mi mentor y con Pablo Ripita y con la música. O sea, habían varias fuentes. Ahí también fue cuando, o en este momento es también cuando empiezo a apreciar más y a valorar más el que mis papás desde chica me tenían siempre en clases y yo decía que era súper injusto porque no me dejaban vivir mi vida y no podía ir a los 15, sino, o sea, no iba, cuando todo el mundo se iba al cine, pues yo estaba en la Carmen Romano. Y cuando todo el mundo estaba en los ensayos para los vals de los 15, me acuerdo que en esta etapa de mi vida me pesó muchísimo porque yo quería ser dama en todas partes y pues yo tenía que estar estudiando y en las clases y todo. Y la verdad es que hoy eso es lo que me ha dado mucho trabajo. Entonces,
fíjate,
digo, gracias, papás.
Fíjate que esa parte me sorprendió mucho porque estamos en una cultura o en una sociedad, como tú decías hace un momento, que se valora más el que tiene una oficina 30 años, el que tiene una carrera súper consolidada, y lo digo entre comillas porque hoy sabemos que en realidad esta diversificación, tanto de espacios, de escenarios, incluso de tus entradas de dinero, ¿no? O bien tu ocupación, tus gustos, tus intereses, es mucho más rentable. Pero creo que eso es otra cosa que recién ahora se comienza a valorar incluso como una capacidad, como una aptitud, como algo que vamos, realmente tiene valor. Entonces, me sorprendió mucho esa parte cuando tú la dijiste porque muchos todavía no se atreven a hacerlo. O sea, es como eres contador y tienes que estar en la oficina y ser el señor contador hasta en el súper, ¿no? O sea, no te quitas el traje para agarrar una guitarra, por ejemplo.
Sí, exacto. Pero también creo que a veces tenemos que pasar por esto para encontrar lo que realmente queremos hacer y hay veces que es importante para poder valorar más cosas y entender muchas cosas. O sea, yo, esto fue una escuela y me topé con gente súper increíble y que hoy puedo decirles amigos y de hecho muchas personas, gracias a que yo estaba ahí de insistente de que, ay, te hago la presentación o te hago esto o lo otro, hoy me han contratado por fuera, hoy me han contratado para que les haga diseños de esto y lo otro. Entonces, también ahí aprendí la importancia de las conexiones, del networking y de estar siempre bien. Y la inteligencia emocional, obviamente. Fue una escuela, o sea, yo no hubiera podido estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita si yo no hubiera entrado ahí, porque gracias a que me quería ir a tomar fotos, hasta llegué a ir a las plantas, llegué a ir al pit, llegué a ir a todo esto y estar de curiosa de que para qué sirve esto y por qué pones esto así, incluso los procesos, o sea que hay muchos procesos que todavía siguen siendo manuales y valorar todo eso de que wow, o sea, a esta persona le estás dando este empleo, también ir a rutas, me acuerdo que cuando fui a ruta fueron 62 tiendas de detalle. Y ve con el cliente, ve si está bien el producto, revisa que todo esté bien acomodado, o sea, todas estas cosas hoy me hacen poder hacer bien mis procesos y también entender y la friega que es, que dices, wow, o sea, por eso tienes que echarle muchas ganas. Entonces, qué padre que aquí me dieron esto para yo, pues, aprender y valorar, sobre todo valorar, mucho, mucho, mucho valorar y apreciar y pues, el trabajo que realmente cuesta.
Sé que además tú pudiste tomarlo y tú fuiste muy abierta en recibir ese aprendizaje, esa experiencia y, bueno, hasta levantar la mano para pedir. Suena muy loco, pero no debería. ¿Quién levanta la mano para pedirle más trabajo al jefe? O sea, es algo que pocas personas hacen y que pocas personas valoran y agradecen. Ahora que nos cuentas esto, sé que emprender Hipita, como ahora se llama, pues al reinventarlo inclusive, porque no es, Hipita no es lo que empezó siendo y no es lo que era hace tal vez 5 meses o hace 3 meses que empezó la cuarentena. Sé que lo has reinventado. Todo esto, pues, no ha traído únicamente una marca, no ha traído únicamente un negocio próspero, ha traído muchos cambios a tu vida, en particular a ti, Monse. ¿Qué ha traído a tu vida todo esto que has vivido ahora con Hipita?
Ay, pura felicidad. No, la verdad es que puras cosas buenas. Estoy súper, súper, súper sorprendida de cómo el poder de los pensamientos y de la actitud y de toda la gente increíble que no deja de apoyarme, que no deja de aplaudir, ese like o ese share o esa recomendación, como muchos amigos o personas que no son tan amigos, ¿cómo me recomiendan y cómo me traen más clientes? Eso es lo que me ha traído. O sea, estoy más en friega. Yo, o sea, creo que en el coronavirus es cuando más he trabajado en estos tiempos. Más trabajo he tenido, más trabajo me ha caído. Obviamente a mí me dio muchísimo miedo, como a todos, y pues muchísima incertidumbre, y también ver cómo algunos cayeron o tuvieron que cerrar. Es difícil porque cuando estás viendo estas cosas terribles, pues estás también celebrando, y esa es otra cosa que también he aprendido, hay que celebrar todo, 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 cada pequeña victoria, cada venta. O sea, yo me acuerdo cuando, wow, toda esta semana tuve pedidos, era para mí, gracias, gracias, ya no puedo más, ¿cómo te agradezco? O sea, ¿cómo te demuestro, cómo te doy lo mismo que tú me haces sentir? Entonces, al menos en estos tiempos de marzo acá, ha sido mucho de pues estar muy feliz con la vida. Me han pasado cosas también feas, obviamente también he llorado, también noticias o también actitudes, también tener que cerrar ciclos. Claro que lo paso, pero pues es parte de, y también entender que estas cosas feas o fuertes que no entendemos es lo que te va a forjar y lo que te va a hacer más fuerte para tomar mejores decisiones y saber enfrentar mejor ciertas pues cosas que nos da la vida, ¿no? Entonces, y bueno, sí, porque muchos también me han preguntado, y obviamente cuando hice el cambio radical de Hipita, ¿dónde está Pablo?
Bueno, es que no nos has contado acá la historia del nombre de Pablo Hipita y que lo quedó en Hipita. Eso sí, esa historia está muy linda.
Sí, pues bueno, cuando empezamos Pablo Hipita, el concepto, pues queríamos que la marca hablara en español. Obviamente yo no sabía de cómo se hacía, yo no sabía hacer nada, o sea, no sabía qué era empezar una marca y lo que conllevaba y registrarla. No sabía absolutamente nada, 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 nada. Pero sí sabíamos que queríamos, o sea, que esto que estábamos haciendo era porque nos encantaba, nos apasionaba y siempre estar aprendiendo más cosas del café y descubriendo, etcétera. O sea, hasta algunos viajes los llegué a hacer solamente porque quería ir a ese café. Y luego estuvo increíble que íbamos a Ciudad de México y gente ya nos ubicaba, o Tijuana, me acuerdo cuando fuimos a Tijuana en el 2017, fuimos a... como 10 cafeterías allá. Tijuana está súper avanzado todo el tema del café. Y gente de que, ah, sí, Pablo y Pita. Y wow, de que, no, hombre, el café corre por nuestra cuenta. Y wow, eso es hermoso. El nombre. Nosotros queríamos ponerle de otra manera porque para empezar queríamos hacer una bicicleta. Y en esta bici queríamos poner como la máquina y todo. Pero eso era muy costoso y más mantenimiento y no podíamos con nuestra carga de trabajo y así. Y no sabíamos cómo ponerle, pero no queríamos ponerle un nombre pues en inglés, eso sí sabíamos, o sea, sabíamos lo que no queríamos. Pablo a mí me lo regaló una tía en el 2014. Para empezar, esta persona me estaba insistiendo que me quería regalar un perrito. Y yo, ok. Y sus dos perritos tuvieron cachorritos y pues ahí salió Pablo. Nació Pablo el 17 de abril y ya al mes me lo dio, era una cosita de ese tamaño. Y luego al año un amigo tenía una Dachshund y la cruzó y yo también, mi sueño era tener un perro salchicha, siempre había querido tener uno, entonces mi amigo dijo, no, pues voy a cruzar a mi perrita y voy a regalar a los perros. Y yo, please, dame uno. Entonces ya Pita llega a mi vida en enero del 2015. Los nombres yo se los puse porque Pablo me encanta y dije, no me voy a esperar a después si quiero tener un hijo y ponerle Pablo. Yo ya le quería poner Pablo. Y Pita, pues Pita por la película de Hombre en Llamas, muy rara esa película, me encantó, y Dakota Fanning se llama Pita.
Es cierto, entonces, jamás había pensado en eso.
Sí, esa es la razón por la que le puse
Qué Pita raro. A mí,
porque me encantó la película y me encantó el personaje y me encanta Dakota. Entonces, pues Pablo y Pita, yo, ay, mira qué curioso que los dos compré. Y justo estaba en mi compu y los volteé a ver y yo, Pablo y Pita, hay que ponerle Pablo y Pita. De que sí, va, suena súper padre. Entonces, literal, o sea, porque estaba así sentada, pensando, y así en la computadora, es desde que te quedas así minutos contemplando y los veo, mis perros son mi vida y siempre están conmigo y son como, mi mamá dice que los trato como humanos. Los vi y dije... Sí, Pablo y Pita, y creo que también ahí estaba mi novio, y de que sí, Pablo y Pita, entonces ya, por eso le quisimos poner, y el café nos unió, entonces, y nosotros como que sabíamos que eran perros, pues, no sé, pensamos que la gente iba a entender que eran perros, y no, todo el mundo nos decía, tú eres Pablo, tú eres Pita, tú eres Pablo, tú eres Pita, sí, entonces estaba muy padre, y ya luego cuando les enseñamos las fotos, en nuestras redes empezamos a subir historias y posts de Pablo y Pita, ¡wow, son los perros! Y así, entonces eso fue, sin darnos cuenta, eso fue algo que nos ayudó para el tema de branding y de publicidad. Y el primer menú que hicimos de bebidas, todos tenían nombres de mascotas, de amigos y familiares que nos han apoyado, que nos habían apoyado en el proyecto. Entonces, yo renuncio en Sigma, en julio del 2018, y fue muy difícil porque obviamente yo dije, ay, ya voy a estar libre, voy a estar súper feliz, y no, la rutina, me acuerdo que el lunes me desperté a las 8 de la mañana y dije, ya se me fue el día, o sea, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces sí fue un mes muy difícil, y en este tiempo yo empiezo también a estar más sola, y tener que tomar decisiones sola, o sea, ya decisiones más importantes. Y yo dudaba demasiado de mí, demasiado de pues, muchas cosas, de que, oye, es que se necesita hacer esto, y no lo hagas así, no sé qué, y como que mucha responsabilidad. Entonces, obviamente fue un cambio súper radical en mi vida, volver a la rutina, o más bien, hacer una rutina nueva, y ser productivo, trabajar en casa también es difícil, como muchos pedimos trabajar desde casa y luego, estás aquí y pues tienes mil distracciones y no te das cuenta, ya pasó una hora y no hiciste nada. Entonces, como que todo eso fue difícil. Y también, por lo mismo que estaba muy sola, empiezo a toparme con muchas mujeres. Me hago súper, súper, pues no es amistad, es más laboral, pero la persona que me imprime las etiquetas, Sandra, empieza a tener, bueno, desde que yo llegué con ella, con una actitud y con un servicio increíble, yo le pedía algo de que es que me urge, perdón, y me lo tenía al día siguiente o me lo tenía en esas 2 horas, incluso hasta a veces de que te veo en tal café o te veo por ahí que me quedas de pasada y me hacía la entrega. Aparte, yo antes donde imprimía las cosas, el servicio era muy malo y es que tienes que pagar antes. Y yo, es que ya me conoces, ya te hice 30 pedidos, sí te voy a pagar, pero por favor házmelo. No. Entonces, como que estaba feo este lugar, no me gustaba. Luego descubro a Sandra, Sandra súper confiada, súper flexible, súper atenta, todo excelente. Entonces, como que esta es la primera mujer que incluso también me apoyaba mucho. Sabía a veces que yo iba a su imprenta y me quedaba ahí hablando con ella y siempre me escuchaba y siempre me aconsejaba. Después llego con Marce, con las Marces, mamá Marce y su hija, que su hija es mi amiga, que es una pastelería aquí en Monterrey. Hacen pasteles súper ricos y cupcakes, galletas, etcétera. Y ellas nos piden que les diseñemos el menú de sus bebidas porque querían meter café. Ellas, perdón, es que entró alguien y me distraje. Me piden esto y pues me decían, no, no lo hagas, no es estratégico para la marca, no sé qué. Y yo les digo que sí. Les hago la propuesta, me la aceptan, entonces ellas son como las segundas personas que pues creen en mí, creen en el trabajo que les hice y que me lo pagan. O dije, wow, o sea, este es como mi primero o segundo menú vendido. Luego llega otra persona, Maricruz, que es quien me ayuda a mejorar el tema de la horchata, porque aquí ya nos dedicábamos nada más a hacer jarabes y lo de los cócteles era para eventos a veces. Maricruz me ayuda en, no, perdón, ella es Arlette. Arlette me ayuda en mejorar las fórmulas, me dice, cambia estos procesos, cambia la manera en que estás haciendo todo esto y vamos a poder alargar la vida de esta manera, porque nuestra propuesta es sin conservadores. Entonces es todo un tema. Yo de ser diseño y foto, métete a alimentos, que es un tema súper, súper delicado. Y qué curioso que trabajé en una empresa de alimentos para hacer alimentos. Entonces ella me empieza a ayudar y me empieza a explicar y siempre, o sea, me empieza a pues dar su tiempo. Nos empezamos a ver, nos vivimos como un mes, una vez por semana y me explicaba tantas cosas de que yo, wow, todo esto es un mundo, de que ¿por qué no estudié industrias alimentarias? Porque está increíble el tema. Y ella me empieza a explicar todo esto. Luego también las hijas de Sandra me ayudan un tiempo a producir, porque obviamente yo no podía, ya era mucha chamba, entonces sus hijas, Fer y Pau, empiezan a ayudarme y ya se estaba contando otra historia. O sea, desde que yo renuncio, ya eran más personas y no nada más ellas, o sea, ellas son unas personas quienes me apoyaron en la parte laboral, pero la parte más importante, lo moral, o sea, mi mamá, mis hermanas, siempre ahí, siempre ayudándome. Nunca se me va a olvidar un día que yo tenía que hacer como 40 litros y mi mamá y mi hermana, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hacemos? Dime qué hacer y yo te ayudo así. Y ahí
O sea,
las tres.
también cambió esa parte en donde ya empezaron a creer en ti, en donde ya no te habías revelado sus expectativas, en donde ya tu pasión no era una decepción para ellos.
Sí, ya empezaban a verlo en serio, o sea, ya empezaban a ver como yo estaba comprometida. Yo creo que ese era más su miedo, de que dijeron que no sea como que calentura de verano y ya. Y empezaron a ver mi compromiso y yo sí soy muy así, o sea, yo me gusta, si voy a trabajar, si alguien me va a pagar por algo, se tiene que entregar bien, a tiempo. O sea, obviamente hubo muchas veces que a las 2, 3 de la mañana me estaba durmiendo porque no salía y no me importa. tiene que salir. Y va a salir y lo voy a entregar bien. Y si no duermo y si no como, ni modo. Ayer no comí, por ejemplo. Entonces ya aquí mis papás empiezan pues a ver como más compromiso y ya empiezan a meterse más. Digo, al final nunca dejaron de apoyarme. Nunca, nunca. O sea, siempre estuvieron ahí. Siempre, pues aquí en mi casa se hacía todo. La producción, la estufa, las ollas, o sea, todo, el almacenar las cajas, mil cosas. O sea, siempre estuvieron ahí. Y aunque a lo mejor no les gustaba, mi papá, hija, te hice esto. Arreglé todo esto para que aquí puedas meter tus cosas. Habíamos tenido una discusión antes y una hora después de que ten. Entonces, o sea, siempre han estado ahí. Nada más creo que a veces tienen que ser duros, pues, para guiarme, ¿no? Para guiarnos. Entonces ya en este año empieza a escribirse otra historia, donde más personas se involucran, donde más personas también aportan para mejorar la marca. Y decidimos tomar caminos diferentes. Mi socio de ese entonces se va por la parte de finanzas, de música, y yo estaba mucho más metida en esto. O sea, Pablo y Tito era mi vida, literal. Entonces, yo era la que como que ya se había metido más. Y pues quise darle un cambio súper diferente a todo, y por eso Hipita. Porque Hipita se convierte en una colaboración con más marcas. Hipita viene a hacer una idea súper padre, la viene a mejorar, la viene a complementar, ¿no? Entonces, Bread, Hipita, Benel, Hipita, Harina Cernida, Hipita. Y no solamente con alimentos, puede ser con, o sea, la parte, Hipita también es diseño, también es arte. Entonces, me gusta que el logo es versátil con más marcas y que siempre, o sea, estamos para apoyarnos, ¿no? O sea, así como tú me apoyaste, así como tú me das la mano, pues yo estoy aquí también y yo también vengo a hacerlo más, ¿no? O sea, hacerlo más grande. Y sumar, y aplaudir, y creer. Entonces, por eso fue como el cambio de la marca. Pero como siempre he dicho, los CEOs son Pablo y Pita.
Que de hecho fue así como yo conocí la marca, por unas galletas que hiciste, no recuerdo ahora en colaboración con quién, y que pasó en un live con Echando el Chal de San Luis. Ella también estuvo acá en Para Vivir Mejor. Fue así como yo conocí la marca y obviamente ahora que nos cuentas la historia, que entiendo que hay muchísimo más detrás, pero ves perfectamente pues esa esencia de Hipita y ves perfectamente cómo tu historia, seguramente tú lo has visto, la historia, los no que dijiste, los sí que diste, cada paso, cada cambio, cada salto de la historia se ve perfectamente en lo que hoy es tu marca.
Sí. Sí, sí ha sido un camino difícil porque obviamente muchas veces he querido tirar la toalla. De hecho, justo cuando el COVID empieza, yo también me veo en una situación de competencia. Y me pegó de que ¿por qué lo haces? Si somos amigos, ¿por qué? ¿Y por qué de esta manera? Y hay tantos lugares, o sea, ¿por qué así? ¿Qué te hice, no? Entender esto y no tomártelo personal, eso a mí me pegó bastante. Y yo lloré mucho y me dolió muchísimo. Y después pasó el COVID y todos nos encontrábamos muy desesperados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Mi trabajo? ¿Mi vida? O sea, todos estábamos así. Yo también estaba así. Y luego, algo que siempre, pues, he dicho, pero creo que pues siempre tienes que buscar el lado bueno y siempre tienes que buscar el lado positivo ante cualquier situación. Pero esta era una situación ya muy mundial. O sea, en todo el mundo, ¿cómo lo enfrentas? Esto ya está demasiado difícil. Pero pues después de tanto dificultad o tanto revoltijo, después de la tormenta, empieza a haber más claridad. Y otra cosa muy importante que suena muy trillado, pero siempre tienes que echarle ganas. Entonces yo nunca dejé de echarle ganas, nunca, nunca, nunca. Y a mí el tema de hacer deliveries a casa, a servicio de domicilio, entregas a servicio de domicilio. Ya me lo habían dicho antes, pero yo estaba muy enfocada de que es que tengo que mejorar la fórmula y no le puede pasar esto, porque obviamente no nada más es, ay, me quedó bien rico, ya lo entrego y ya están las barras. Claro que siempre hubo mil cosas, oye, Monse, le salió esto, oye, Monse, ahora salió así, mil cosas, o sea, está bien difícil llegar a una fórmula consistente. Y en el 2019, llega Sofía a mi vida, y es lo mejor que me ha pasado, porque Sofía, para esto, también en el 2019, tomó el paso de abrir un local. Me fui a un local, estuve ahí 6 meses, y luego trabajo con Sofía. Ella fue quien me ayudó a mejorar todo. Ella me dio 1000 cursos de buenas prácticas, de cambiar todos los materiales, para alargar la vida de anaquel, para el sabor, para consistencia, etcétera, etcétera. Y luego ella me hace la propuesta de que me maquilen. Al final ya trabajamos juntas. Bueno, o sea, compartimos el espacio. Ella está con sus cosas y yo con las mías. Y me cayó del cielo, porque después de estar con personas como raras, por no decir otra palabra, Sofía y o sea, y su partner son increíbles. Son, o sea, yo digo, son ángeles que me cayeron del cielo, súper inteligentes. Yo la admiro, es muy inteligente, muy trabajadora. Y qué padre que puedas tener gente de que le puedas aprender tanto y que le puedas aportar. Y súper padre, porque ambas nos hemos traído clientes y es súper, súper bonito. Entonces, digo, ya me volviendo a lo del COVID, a mí, pues, personas ya me habían dicho, siempre todos opinan y todos quieren decirte cómo, pues, para crecer, ¿no? De que es que entrega a domicilio. Y yo, pues, bueno, o sea, yo, pues, como todos, las ventas te van a bajar, y claro que me bajaron, claro que se vieron afectadas de estar vendiendo cierta cantidad, obviamente bajó ridículo. Y pero también empieza a haber más visibilidad en las redes sociales, obviamente. Eso sí, dije, pues voy a seguir compartiendo cosas, y pues no me acuerdo exactamente cómo estuvo, pero bueno, para esto yo ya hacía carajillos, yo ya los embotellaba. Y empieza por un amigo que me pedía mucho, y pues lo sube a sus historias, y de ahí salen pues más personas de que, y también me recomendaba. Y como también ya habíamos hecho alguna colaboración con su mezcal, pues de ahí salen pues más personas. Obviamente los primeros que nos compraban pues son amistades, ¿no? Como siempre. Y desde el carajillo fue lo que nos salvó.
La verdad es que está bien rico,
Gracias.
Porque tiene el toque perfecto. Y quiero decirte que subí las historias y demás. Muchísimas personas me han preguntado cómo lo pido, a dónde yo quiero, porque la verdad es que sí te resuelve un poco la vida. Y para quienes nos gustan los sabores, o a quienes nos escuchan y les encanta el café, tienen en Ipita todo lo que necesitan para pasar una buena tarde.
Ay, muchas gracias. Sí, como el eslogan que le dije, que le puse, sabores que conectan. Porque todos estos sabores, o sea, cuando me inspiro para hacer cócteles o mocktails o incluso sabores, yo me transporto a un lugar, ¿no? O sea, para mí, tomar café todos los días, lo haga en algún método, ya sea prensa francesa o en la Chemex o en la cafetera incluso, es un momento súper especial, es un ritual, lo disfruto tanto. Tanto. Y también voy a comprar, me encanta ir a comprar, siempre voy a comprar café, aunque yo lo tenga aquí en mi casa y aunque yo aquí tenga miles de bolsitas que compro a muchos amigos, como sea, me gusta ir al lugar, la experiencia. Aparte de que siempre que voy al café, me topo a gente, y han habido muchas veces que por ir ese día ya hice un cliente nuevo o ya hice un proyecto nuevo. Entonces, no sé, es mucho, es como, me apasiona, me encanta. Y justo eso es lo que yo quiero con Ipita, con el sabor de lavanda, con el de chai, con los carajillos. O sea, si te vas a tomar carajillos, lo vas a compartir con esa persona especial, o se lo vas a enseñar a alguien nuevo, o incluso vas a ir a una cena que te invitaron y no sabes qué llevar, y llevas un carajillo y siempre vas a quedar bien, porque la sobremesa con carajillos. Entonces, es más eso, no solamente es el sabor, es también conectar, ¿no? Y que te guste eso y se convierta en un tema de conversación.
Monse, yo creo que escucharte hablar así, y para mí que te estoy viendo, o sea, tu cara cambia, las palabras cambian, todo, si pudiera leer tu aura, estoy segura que también cambiaría. Te vengo ahora a hablar de tu marca, de las experiencias, que si bien no han sido fáciles, te han dejado muchísimo positivo, a diferencia de aquella historia que, ok, trajo aprendizaje, pero pues ya era incómoda, ya no la disfrutabas, ya no conectaba contigo. Me parece que la diferencia es enorme. Y fíjate que quiero preguntarte lo siguiente, porque hoy nos están escuchando muchas personas que se sienten estancadas, ya sea en un trabajo que odian, en una relación que les hace sufrir, o incluso en el refugio que ellas mismas se construyeron, pero que hoy en día se ha convertido en prisión. ¿Qué les dirías tú?
Paciencia, paciencia, y no siempre, o sea, es muy fácil desesperarnos y querer tirar la toalla. Y hay veces que nos encontramos en situaciones, y vuelvo a repetir, yo, a pesar de que tenía el apoyo de mis papás, de que, o sea, si renuncias, te vas de la casa, no, jamás. Pero yo tomé esa decisión consciente de que yo me tengo que pagar todas estas cosas, y estás sola en este mundo, estás solo. Entonces, cuesta. Y lo que cuesta es lo que realmente vale la pena. Y si no te gusta donde estás, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Qué cambio estás haciendo? Porque, o sea, ¿qué cambio estás haciendo para hacer lo que realmente te gusta? Y nunca, otra cosa que mi papá una vez le pregunté, que si él era pleno o cuándo encontró la plenitud, creo que sí fue la pregunta, me dice, nunca, nunca vas a encontrar la plenitud. Naciste tú y fue como, pues yo soy la primera, somos tres niñas. Yo fui la primera, naciste tú, y pues una preocupación enorme, que bueno, es bebé, y ¿cómo comemos un bebé? Y luego creciste, y bueno, yo voy a ir al kinder, y no, o sea, salen más problemas, y luego en la universidad, y que si no encuentras trabajo. Obviamente mis papás estaban muy tristes de verme batallar, yo sí lo veía, lo vi, aunque ellos se hacen siempre los fuertes. Se me fue a lo que iba de esto, pero allá, que entender que no alcanzas como esa plenitud, o sea, sí la alcanzas, pero también tienes que saber que van a haber problemas. Yo, al ya tener más apoyo, ya que ya somos como un equipo más grande en Ipita, de que bueno, ya, ahora sí ya voy a poder respirar, no, pero lo disfruto. O sea, tienes que aprender a disfrutar, que en toda parte, o sea, va a ser muy romántico al principio, pero el romanticismo se muere, pero también lo puedes, o sea, no necesariamente tiene que morir todo, y tienes que entender que hay algunas partes que no están bonitas y se tienen que hacer porque así es la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo empecé a hacer para cambiar mi situación? Yo no tenía una respuesta. Y vuelvo a lo mismo, yo no quería poner un negocio. O sea, yo cuando empecé Pablo y Pita, yo pensaba que iba a ser un hobby, o sea, no sé, hasta que pues empiezas a creértela y empiezas a ver que puede tener potencial y que lo puedes intentar. Y otra cosa que también me ha ayudado mucho, bueno, lo que empecé a hacer fue leer. Y empezaba a leer y leer y leo de todo. Me gusta leer, obviamente, cosas que me hagan crecer, que me hagan aprender, que las pueda aplicar en todo de mi negocio, y también empecé a hacer mucho ejercicio, y está comprobado que el ejercicio te hace sentir mejor en todo. O sea, no nada más en que bajes de peso y que estés bien de salud, o sea, en absolutamente todo, en el autoestima, en tu productividad. Justo ahorita estoy por terminar un libro de el ejercicio y la mente. Entonces, todas estas como actividades que tú dices, claro que no, claro que sí, conectan a donde tú quieres llegar. Y el miedo siempre va a estar. Yo hoy sigo teniendo miedo, pero ya hay ciertas cosas que digo, a ver, o sea, si me equivoqué, ¿qué? Y luego, ¿qué? ¿Vas a reír? Ríete. No importa. Y si me equivoqué, bueno, pues sí, invertí mucho dinero. Ok, ya se va el dinero. Ese dinero le sirvió a esa persona y tú nada más lo vuelves a trabajar. Le trabajas más, consigues más proyectos por aquí, te mueves más y lo vuelves a hacer. Y ya, mientras siempre tengas salud, pues todo se puede. Y mientras estés bien en esto, o sea, también es importante cuidarse, o sea, no, pues sí, maltratarse a uno mismo, es importante también estar bien. O sea, mientras todo esté eso, pues hay que intentarlo. Y yo me fui acá muy filosófica, pero eso es la pregunta que me hice, o sea, ¿de qué se trata la vida? ¿A qué vine? Porque estamos muy poquito tiempo. También en este tiempo nos tocó una pérdida de un familiar. Entonces dices, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estás. ¿Y qué hiciste? Entonces, pues suena muy trillado, muy cursi, muy filosófico, pero como hacerte esas preguntas, pues pueden motivarte. Y que a lo mejor eso te hace tardar un año. O sea, todo mundo tenemos procesos diferentes, pero hay que intentarlo. A mí no me salió bien a la primera. Los diseños que yo veo ahorita de hace 2 o 3 años, digo, ¡ay, qué horrible! Y también, o sea, como la horchata, 4 litros. Es más, todavía cuando ya entré al laboratorio, estuve en un local 6 meses del año pasado y ahorita donde estoy ya voy a cumplir 6 meses. Y acá todo esto ya está mucho más profesional, está muy padre, limpio, todo. Y la primera receta que hice fueron 30 litros y todos se quemaron y se echaron a perder.
No inventes.
Después de haber hecho ya 1000 pruebas, estuvo súper chistoso. Obviamente, o sea, cuando vi que se echó a perder, me empecé a dar un ataque de risa.
Oye, que de hecho muero por probar la horchata. Ya decidí que mi próximo pedido va a ser horchata, cold brew y obviamente 1 litro de carajillo porque ya lo llevo a la mitad. Tienen que probarlo. De verdad es que son sabores que conectan. Y ahora entienden cuando yo les dije que esta historia me inspiró muchísimo y te da como esa motivación que necesitas para seguir tu día. Ahora, mucho ojo, porque tal vez muchos de los que nos escuchan no necesariamente van a emprender un negocio, pero es que todo lo que nos estás contando, ya te iba a decir pita, ¿ves? Nos estás contando, Monse, tiene que ver con emprender tu vida. Me queda clarísimo. Fíjate cómo en realidad todos los cambios, las decisiones, decía hace un momento, los no, los sí, todo el miedo que dejaste atrás, todos los saltos que has dado, han sido para emprender tu vida. Que me parece que un negocio, a final de cuentas, es lo que menos has visto. Es tu vida la que has venido decidiendo.
Exacto, así es. Y qué mejor que ganarse la vida. ¿Así?
Exactamente. Qué mejor que conjuntar tu pasión, lo que te encanta. Oye, Monse, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en el podcast. Estas son las historias que me encanta compartir porque, repito, son las que hacen que te inspires, que encuentres un motivo, que encuentres una frase, el aprendizaje que otros han tenido, los tropiezos, por qué no las metidas de pata, hacen que aprendamos. Muchísimas gracias por compartirlas en el podcast.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un honor. Yo siempre encantada y pues al final espero ser de ayuda con mi historia. Y cualquier cosa están en mis redes. Siempre contesto todo. A veces me tardo, pero todo lo que sea en lo que yo pueda apoyar. Así como muchas personas me apoyaron, a mí me toca.
Así oye, que ahora, digo, el tiempo se nos ha ido, no quiero que esto dure 2 horas, que el tiempo se nos ha ido, pero nos quedaron ahí algunas cositas. Quiero hacerte la invitación de una vez para que quede acá ya de una vez en el episodio, a que me acompañes en el newsletter y dejemos esas últimas preguntas sobre tu bebida favorita de la carta, tu receta okay. favorita, y que la mandemos a esta sección de mi newsletter que se llama Felicidad en un plato y que a veces le cambio y es Felicidad en un vaso, porque me queda claro que tiene mucha conexión entre lo que comes, lo que tomas, cómo te sientes, cómo vives. Entonces me parece perfecto para esa sección. Te hago la invitación a que nos acompañes en el newsletter y que dejemos esas últimas preguntitas para allá. ¿Qué te parece?
Perfecto, y mejor que queden escritos para que así la gente lo pueda preparar.
Y además tienes fotos buenísimas sobre todas las recetas que te echas, entonces podemos meter ahí esa última parte. ¿Te late?
Encantada. Muchas gracias.